Buenos días. Bienvenidos a Sun Sounds de Arizona. Me llamo Laura Rochowski y estoy aquí para presentarles noticias de Arizona. Voy a leer de la revista Prensa Arizona, de la edición del jueves 11 de diciembre de 2025. Algunos de los artículos que voy a leer se titulan Caos ante aumento de operativos de ICE. Inflación y aranceles disparan los costos de Navidad. UMOM reforzará ayuda a personas sin hogar. Comienzo con el artículo que se titula Caos ante aumento de operativos de ICE. Endurecimiento en la ofensiva antimigratoria eleva tensión en Arizona. Escrito por Oscar Ramos. Arizona enfrenta una ofensiva migratoria federal que intensifica la tensión entre autoridades locales y el gobierno de Trump. Con redadas controvertidas y nueva colaboración policial para aplicar políticas de deportación más estrictas. La alcaldesa de Tucson, Regina Romero, y la congresista Adelita Grijalva han denunciado estas acciones, mientras el condado Pinal se suma formalmente a la Estrategia Federal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, entre paréntesis ICE por sus siglas en inglés. Los operativos del ICE se han intensificado en Arizona, como lo evidenció la redada el 5 de diciembre en varios restaurantes Taco Giro, donde agentes federales ejecutaron 16 órdenes de cateo, resultando en la detención de 46 personas. La congresista Adelita Grijalva se presentó en el lugar de la redada para pedir explicaciones, donde denunció haber sido rociada con gas pimienta y empujada por los agentes. Los oficiales de ICE se portaron agresivos, afirmó Grijalva, cuestionando el trato dado a quienes protestaban de manera pacífica. El Departamento de Seguridad Nacional negó estas acusaciones, señalando que la congresista obstruía el operativo. El ICE afirma que la operación buscaba desmantelar una organización criminal transnacional involucrada en explotación laboral. Sin embargo, su ejecución generó un fuerte enfrentamiento con la comunidad. Frente a estos hechos, la alcaldesa Regina Romero alertó sobre nuevos operativos en la zona de Miracle Mile la mañana del 10 de diciembre. En un comunicado, Romero instó a la ciudadanía a documentar y protestar pacíficamente, pero advirtió sobre no enfrentarse a los agentes. La administración Trump quiere crear miedo y caos en nuestra comunidad, declaró, reafirmando su compromiso con los derechos de todos en Tucson. Paralelamente, la ofensiva se institucionaliza con la adhesión de la Fiscalía del Condado Pinal al programa 287G de ICE. Este acuerdo capacita a investigadores locales para verificar estatus migratorio y colaborar en deportaciones. El fiscal Brad Miller declaró que, con esta asociación, si cometes un crimen en el condado Pinal, te casaremos y serás procesado con todo el peso de la ley. Este endurecimiento se complementa con nuevas medidas legales, como la tarifa de aprehensión de $5,000 para personas detenidas tras cruzar ilegalmente la frontera. La multa se aplica retroactivamente, independientemente del tiempo que la persona lleva en el país. Y, según el jefe de la patrulla fronteriza, Michael Banks, se aplicará a todos los extranjeros ilegales, sin importar su ubicación o proceso migratorio en curso. La ley Big Beautiful Bill también establece otros cargos. Implementa una tarifa no renunciable de $100 para solicitudes de asilo, más de 100 adicionales por cada año que la solicitud permanezca pendiente. Además, crea un cargo de $250 para el estatus de inmigrante juvenil especial, una forma de ayuda humanitaria para menores vulnerables. Activistas y la Unión Americana de Libertades Civiles han expresado seria preocupación por programas como el 287G y advierten que fusionar la aplicación de leyes locales con la inmigración federal disuade a víctimas y testigos de delitos de llamar a la policía por miedo. Esta situación revive el polémico legado de perfiles raciales en Arizona, recordando el costoso caso contra el ex alguacil Joe Arpaio. Mientras las autoridades federales justifican las acciones como necesarias para la seguridad nacional, las líderes demócratas locales las condenan como una campaña de intimidación. El resultado es una profunda fractura social y un clima de temor en comunidades que sienten el peso de una estrategia migratoria cada vez más agresiva y con mayor participación de las fuerzas del orden locales en Arizona. Continúo con el artículo que se titula Inflación y aranceles disparan costos de Navidad. El ex diplomático económico José Fernández explica el impacto de las políticas de Trump. Escrito por Marlene Valero. Este año las familias tendrán que pagar más por su cena navideña. La inflación y los aranceles han provocado un incremento en el costo de los productos y de algunos servicios, por lo que las celebraciones se verán duramente impactadas. En entrevista para Prensa Arizona, José Fernández, quien fue subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente del Departamento de Estado en la administración del presidente Joe Biden, explicó el impacto de las políticas del gobierno actual en la economía de las familias. El ex diplomático económico enfatizó que, aunque una de las promesas de la campaña de Donald Trump fue bajar la inflación, este año es más alta que en diciembre de 2024. En los últimos meses se ha elevado el costo de productos básicos como la carne y los vegetales, por lo que cada vez es más difícil la compra de alimentos. Esto aunado a la pérdida de empleos a nivel nacional. ADP ayer anunció que se habían perdido 32,000 empleos en el sector privado. Entonces, esa combinación de menos empleo y precios más altos nos va a causar mucha dificultad, lamentó. Entre los factores que impactan la economía estadounidense y el bolsillo de las personas, Fernández mencionó la imposición de aranceles a varios países por parte del gobierno de Trump. Los aranceles que han aumentado el precio de la carne, han aumentado el precio del café, porque si le pones 50% de aranceles a Brasil, te va a aumentar el precio del café porque nosotros no producimos café, expuso como ejemplo de lo que sucede en el país. El también abogado con experiencia en el sector privado detalló que la imposición de aranceles también provoca incertidumbre en los mercados, tanto de Estados Unidos como de los países afectados. Debido a lo que se busca para las inversiones son la consistencia y la coherencia. Lo que piden los pequeños negocios y lo que pide el sector privado es que tengas coherencia, que tengas consistencia. La confianza del inversionista ha disminuido porque las reglas están cambiando todos los días, agregó. Redadas, un impacto general y no particular. El endurecimiento de las políticas migratorias en el gobierno de Donald Trump impacta generalmente al país, debido a que no solo es un tema de derechos humanos, sino que provoca un impacto negativo a la economía. José Fernández explicó que el miedo se ha infundido en la comunidad debido a las redadas masivas, ya que los agentes de ICE han arrestado incluso a ciudadanos americanos, solo por su color de piel y su acento o su oficio. Esto ha provocado que muchas personas dejen de ir a trabajar, se presente una baja mano de obra y queden detenidas muchas actividades económicas. Es una tragedia humana, pero además de eso es una tragedia económica, porque hay gente que no quiere ir al trabajo, y en varios lugares yo he visto noticias de restaurantes que han dicho: hoy cerramos porque no tenemos mano de obra, lamentó. De igual manera, agregó que las personas que no tienen un estatus legal también aportan a la economía del país, no solo con el pago de impuestos, sino que también con el gasto de su paga en tiendas, supermercados y diferentes comercios, con lo que se mueve el dinero. Ante todos estos factores, subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente del Departamento de Estado en el gobierno de Joe Biden asegura que el primer trimestre del 2026 no será mejor para nadie. El primer trimestre no va a ser mejor. Entonces es lo que yo me espero, que va a ser que estamos viviendo un periodo de incertidumbre, de vaivén que va a continuar, concluyó. Continúo con el artículo que se titula UMAM reforzará ayuda a personas sin hogar, con el nombramiento de Monique López como directora ejecutiva. Escrito por Marlene Valero. Monique López es nombrada como la nueva directora ejecutiva de UMAM, una organización sin fines de lucro que busca ayudar a las personas sin hogar en el condado de Maricopa. La nueva CEO tiene una amplia trayectoria de más de 2 décadas en servicios humanos e innovación en vivienda. Por ello, fue seleccionada por unanimidad por la Junta Directiva de UMAM. Monique López tomará las riendas de la organización a partir del 1 de enero de 2026 y sucederá a Jackson Fonder, quien ahora será director ejecutivo emérito, para garantizar la continuidad del liderazgo y la visión estratégica durante el proceso de transición. ¿Quién es Monique López? Quien será la nueva directora ejecutiva de UMAM cuenta con una maestría en ciencias de la Universidad Estatal de San José y una licenciatura en artes de la Universidad de California, Berkeley. En 2023 fue nombrada Virginia G. Piper Fellow, un reconocimiento a su excepcional liderazgo e innovación en el impacto social en Arizona. Se unió a UMAM en 2016 y desde entonces se ha desempeñado en roles clave, entre ellos directora de operaciones y directora ejecutiva adjunta, por lo que su liderazgo ha sido fundamental en el crecimiento de la organización. Específicamente, ha trabajado en el fortalecimiento de las operaciones y el avance de soluciones innovadoras para mejorar la estabilidad de la vivienda y la autosuficiencia de las familias. Monique es una líder extraordinaria cuya visión, dedicación y experiencia la convierten en la persona ideal para guiar a UMAM hacia el futuro, declaró Amy Davidson, presidenta de la Junta Directiva de UMAM. Su profundo conocimiento del cambio de sistemas y su compromiso con la atención centrada en la familia y con conciencia del trauma han ayudado a redefinir la forma en que nuestra comunidad aborda el sin-hogarismo. Por su parte, Jackson Fonder, el director ejecutivo saliente, expresó su plena confianza en Monique López, a quien describió como una persona que aborda de manera profesional su trabajo por la causa. Liderar UMAM ha sido una de las responsabilidades más significativas de mi carrera. Monique es la líder adecuada para lo que viene. Su conocimiento, creatividad y profundas conexiones dentro de esta comunidad impulsarán un progreso significativo hacia el fin del sin-hogarismo para las familias. Monique López también ha defendido modelos colaborativos con el gobierno local, las organizaciones sin fines de lucro y los socios comunitarios para abordar las causas de que las personas se queden sin un lugar donde vivir. Me siento honrada de liderar UMAM en este momento crítico en nuestra comunidad. Con la colaboración y los recursos adecuados, lograr un cero funcional para las familias que experimentan la indigencia no es solo una aspiración, es alcanzable, expresó en un comunicado proporcionado por la organización. ¿Qué es UMAM? UMAM New Day Centers, entre paréntesis, Centros de Nuevo Día de UMAM. Es una organización sin fines de lucro que ayuda a las familias sin hogar en el condado de Maricopa. Proporciona refugio, vivienda asequible y servicios de apoyo que ayudan a las personas a lograr la estabilidad de la vivienda y la autosuficiencia. Actualmente ofrecen servicios diarios para 800 personas, incluyendo 155 familias y 130 mujeres. Además cuentan con 900 unidades de hogares asequibles en el área metropolitana de Phoenix. El siguiente artículo se titula Piden la opinión comunitaria. Próximas extensiones del tren ligero hacia el Capitolio y el oeste de Phoenix. Escrito por Oscar Ramos. La ciudad de Phoenix avanza hacia una transformación clave en su transporte público, con dos proyectos que extenderán al tren ligero hacia el oeste. Estos son la extensión al Capitolio, entre paréntesis CAPEX, y la extensión a la autopista Interestatal 10 Oeste. Para definir su futuro, Valley Metro realiza un llamado final a la participación ciudadana, en un proceso cuyas conclusiones se presentarán al Consejo Municipal a finales de enero de 2026. La voz de la comunidad es fundamental para dar forma a un sistema que realmente sirva a sus necesidades, afirma Carlos Galindo Elvira, gerente de enlace comunitario de Valley Metro. Por ello, extiende una cordial invitación a todos los residentes para que asistan a las próximas reuniones de consulta, porque su participación, subraya, es el insumo más valioso para quienes toman las decisiones, prioricen una ruta actualizada o reevalúen alternativas de transporte de alta capacidad. Los residentes tienen múltiples oportunidades para informarse y opinar, mediante un calendario de sesiones híbridas y virtuales que se extiende hasta el 15 de enero en Neighborhood Ministries. Para quienes no puedan asistir, todos los materiales y una presentación interactiva están disponibles en español e inglés en el sitio web valleymetro.org/capex. Donde también se pueden enviar comentarios en línea. El proyecto CAPEX planea extender la línea desde el centro de Phoenix hacia el área del Capitolio Estatal, mientras que la extensión a la autopista Interestatal 10 Oeste conectaría dicha extensión con el oeste del valle a lo largo de la Interestatal. Juntos, crearían un corredor crucial que conectaría a una sólida base de pasajeros con el centro de la ciudad y futuras expansiones, y este esfuerzo se enmarca en la visión de Valley Metro de construir un sistema de tren ligero de 80 kilómetros para la década de 2030. La ampliación del transporte público es vista como una herramienta clave para la sostenibilidad y la mejora de la calidad del aire, al ser un medio de cero emisiones. Estos proyectos no solo buscan mejorar la movilidad, sino también conectar a las personas con viviendas y empleos, reducir la congestión vehicular y promover un desarrollo urbano orientado al tránsito. El financiamiento para estas y otras mejoras está respaldada por la continuidad del impuesto de medio centavo de la Proposición 479, aprobada en 2024. Y estos fondos regionales son esenciales para mantener y expandir la red, en un condado de Maricopa que sigue creciendo rápidamente. Cabe mencionar que el sistema de transporte público del área, que incluye autobús y tren ligero, registró millones de abordajes en el último año fiscal. Carlos Galindo Elvira recalca que este es el momento decisivo para influir en el futuro del transporte de Phoenix. Invitamos a cada miembro de la comunidad a ser parte de esta conversación, concluye, recordando que la planificación inclusiva es la base para un sistema equitativo y eficiente. La decisión final recaerá en el Concilio de la Ciudad, pero será construida, en gran medida, con los aportes de los residentes a quienes está destinado a servir. Continúo con el artículo que se titula Luchan contra alza en tarifas de APS. Organizaciones civiles y miembros de la comunidad expusieron su inconformidad ante la ACC. Escrito por Marlene Valero. Diferentes agrupaciones y miembros de la comunidad se presentaron ante la Comisión de Corporaciones de Arizona, entre paréntesis ACC, con el fin de presentar testimonios sobre cómo afectará a las familias un nuevo incremento al costo de energía eléctrica proporcionada por la empresa APS. Este martes se realizó una sesión pública de los comisionados de la ACC por lo que miembros de Chispa Arizona, Arizona AANHPI for Equity, Mi Familia en Acción, Sierra Club Grand Canyon Chapter, Climate Power Green Latinos y Poder Latinx, decidieron entregar de primera mano testimonios escritos de personas que tendrán aún más afectaciones a su economía familiar. Nubia Enríquez, vocera de Chispa Arizona, explicó que la empresa Arizona Public Service, entre paréntesis APS, solicitó a la ACC aplicar un nuevo incremento al servicio de energía eléctrica que proporciona a gran parte de las ciudades del Valle del Phoenix. De ser aprobado, entraría en vigor a mitad del 2026 y se reflejaría en un aumento aproximado de $20 en las facturas mensuales para sus clientes. Por esa razón, las organizaciones han iniciado una lucha para no permitir que ACC apruebe dicho aumento. En octubre de este año reunieron testimonios de familias que sufren ya los altos costos del servicio y cómo empeoraría su situación económica. Venimos aquí a entregar los testimonios que recabamos en un evento con la comunidad el 11 de octubre. Lo que queremos es que ACC no apruebe el aumento que planea APS, agregó. Por su parte, Elba Alcázar, una mujer de tercera edad, jubilada, que ha vivido de primera mano el impacto de su economía con el alto costo de energía. A mi familia ya nos está perjudicando. Muchas veces tenemos que pensar si pagar los costos de electricidad o pagar nuestra comida o medicinas, que son muy importantes, especialmente en mi salud. Yo padezco de algunas complicaciones de salud, lamentó. Por ello, un incremento en el servicio pondría en más aprieto su calidad de vida. Ella continuará alzando la voz para que la ACC no apruebe la solicitud de APS. Su esposo, José Alcázar, dijo que han tenido que recortar más gastos para poder cubrir los recibos, especialmente durante el verano, debido a la necesidad de encender los aparatos de aire acondicionado para sobrevivir las altas temperaturas. Estamos retirados y no tenemos el suficiente dinero para pagar los altos precios de la electricidad, más en el verano, que se sube más el recibo, añadió. Todos pueden alzar la voz. Nubia Enríquez de Chispa Arizona lanzó un llamado a todos los miembros de la comunidad, especialmente los hispanos, con el fin de que alcen la voz y se unan a la lucha para detener a APS que eleve el servicio de luz. La activista invitó a las personas a presentar sus testimonios sobre cómo impactaría su economía familiar, tanto por escrito o en persona, en las diferentes sesiones públicas. También pueden ser por teléfono, directamente en la ACC o con los representantes de las diferentes organizaciones. Además, resaltó que pueden compartir sus experiencias sin importar su estatus migratorio, pues es una lucha para todos los que viven en Arizona. La gente, si quisiera, podría mandar su testimonio escrito desde ahora. Es lo que queremos, que la gente dé ese testimonio de cómo nos afectaría nuestro diario vivir. Este proceso es abierto al público y quien sea puede acudir sin importar su estatus migratorio, concluyó. El siguiente artículo se titula Abuelitos se conectan. Inaugura nuevo laboratorio de innovación en Casa de Primavera. Escrito por Marlene Valero. Las abuelitas y los abuelitos de Casa de Primavera podrán aprender a usar computadoras, vivir la experiencia de realidad virtual y mucho más, con el nuevo laboratorio de innovación Cox que se inauguró en días pasados. Este espacio, ubicado en el área central del albergue para personas de la tercera edad, operado por Chicanos por la Causa, ayudará a conectar a sus residentes con el mundo digital, pero también los acercará con sus hijos y nietos al conocer nuevas tecnologías. No es un laboratorio cualquiera, es un laboratorio multigeneracional que será utilizado por nuestros jóvenes, no solo por nuestros mayores y sus nietos. Así que, para los abuelitos, los niños, los nietos y para todos los que quieran venir, declaró Luis Raygosa. El director de Casa de Primavera explicó que el centro cuenta con computadoras, con audífonos y micrófonos, lentes de realidad virtual, tabletas y más, con el fin de que las personas de la tercera edad puedan romper las brechas de la tecnología. Para los residentes y asistentes del asilo, se impartirán clases de informática, donde podrán aprender a utilizar la computadora y a cómo navegar en Internet. Por su parte, Susan Anable, vicepresidenta del mercado de Phoenix para Cox Communications, dijo que la compañía busca mejorar la vida de 34 millones de personas para 2034, y este laboratorio es parte de ello. Estamos muy emocionados de estar aquí y de inaugurar este laboratorio de innovación Cox. Esperamos que todos puedan experimentar un mundo a su alcance, ya sea en educación, atención médica o en contacto con la familia. Ahora tienen este increíble espacio para hacerlo y esperamos que lo usen una y otra vez, expresó. Ver el Chavo del 8, una emoción. Tras el corte del listón que dio por inaugurado este laboratorio de innovación Cox, algunos de los residentes de Casa de Primavera fueron los primeros en entrar para conocer sobre él. Una de ellas fue Silvia López, quien prendió la computadora y su primera acción fue buscar su serie favorita, El Chavo del Ocho, del comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños. Me encantó usarlo. Ya vi El Chavo del Ocho. Se trata de un comediante que te hacen reír, pero tratan de enseñarte los valores de la vida. Yo quiero aprender mucho, a usar las teclas, a conocer para qué sirve cada tecla y todo, dijo. Entusiasmada, Silvia aseguró que continuará acudiendo al laboratorio de innovación Cox para continuar aprendiendo a usar la computadora y navegar por Internet. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta edición de Noticias de Arizona. Me llamo Laura Rochowski y soy una voluntaria para Sun Sounds de Arizona. Hasta pronto.